Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Carlitos Alcaraz, protagonista indiscutible.
Carlos, Carlitos, Charlie, Don Carlos Alcaraz, primer Grand Slam en el US Open, ganándole a Casper Ruud, número uno del mundo, y lo próximo es esta misma semana en Valencia la Copa Davis. Así vivía la cadena COPE, el tiempo de juego, la victoria de Carlos Alcaraz.
¡Otro es, Manuel!
¡Vamos!
De
¡Vamos, Angelito! ¡Vamos!
¡Qué suerte
enorme
tenemos! ¡Qué suerte tenemos en nuestro bendito país! El rey sigue muy vivo y el príncipe ya está aquí. ¡Larga vida al tenis español! ¡Es Carlitos! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia y es nuestro con solo 19 años.
Minutos después, Carlos Alcaraz con la copa en la mano.
Aquí lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí lo tenemos.
Relato desde Nueva York, Ángel García, de la primera victoria en un Grand Slam de Carlos Alcaraz.
No fue su partido más brillante, Corro, pero bien que vale lo que consiguió. Es verdad que contra Tiafoe vibramos más, es verdad que contra Sinner disfrutamos de un tenis de mucho mejor nivel, pero acabó ganando en cuatro sets a Casper Ruud. Importantísimo el tercero, que se fue hasta el tiebreak y ahí Carlitos demostró que tiene más tenis y más cabeza que el noruego, que recordemos también podía ser número uno en la tarde de ayer. Y a partir de ahí, la frase de la noche para mí la dejó Juan Carlos Ferrero, que dijo que Carlitos Alcaraz está a un 60% de su potencial, que todavía puede dar un 40% más, así que preparémonos para disfrutar, como está disfrutando él, de su primer Grand Slam. La noche ha sido muy larga, con familia, con amigos, y en breve nos vamos todos para el aeropuerto con exceso de equipaje. Llevamos una copa de más, llevamos la copa plateada del US Open.
Luis Munilla, número uno del mundo, Carlitos Alcaraz.
El más joven de la historia, con 19 años y 4 meses, desbancando a Leighton Hewitt, que lo logró siendo un año y medio mayor que él. Con Alcaraz ya son 6 españoles en lo más alto del tenis mundial, después de Arantxa Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. Y es además el tenista más precoz en ganar un Grand Slam desde Rafa Nadal en 2005. El reto ahora es mantener este rendimiento en el tiempo como los Nadal, Djokovic y Federer.
Yo creo que es más difícil aún lo que han hecho el Big Three, que es mantenerse ahí durante 20 años, ganando todo, estando peleando por el número uno durante 20 años seguidos. Y es algo que yo busco. No quiero compararme con el Big Three porque es casi imposible, obviamente, pero es algo a los que admiro y a los que miro y lo que todo el mundo quiere llegar a ser. Entonces es algo que voy a seguir trabajando para intentar parecerme, aunque sea una pequeña parte, a ellos. Para eso no hay que parar. Para eso toca seguir y seguir y seguir, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer.
Como dice Ángel García, el número uno del mundo está a punto de coger un avión que le va a llevar hasta Valencia. Esa es la próxima cita de Carlos Alcaraz, José Manuel Segarra.
Mañana por la mañana va a llegar Alcaraz a Valencia y después tendrá una charla con el capitán del equipo español, con Sergi Bruguera, para decidir si juega a partir de pasado mañana miércoles la fase de grupos de la Davis en la Fonteta. Así lo ha explicado hace un rato el propio Bruguera.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dice todo.
Nos espera Serbia, Canadá y Corea del Sur. Y ahora el fútbol, porque atención, esto es noticia de última hora y es muy grave, muy preocupante para la Real Sociedad. Mauri Idiáquez, ¿qué tiene Umar Sadik?
Pues lamentablemente se han cumplido los peores augurios. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del nigeriano Sadik Umar. Ahí en el Coliseo Alfonso Pérez, en un salto, se recibió mal con esa rodilla derecha, torsión y el chasquido fatal. Dice prácticamente adiós a la temporada, el fichaje más caro en la historia de la Real Sociedad.
Ayer en la Liga el Real Madrid, 5 de 5, le ganó 4-1 al Mallorca.
¡Sale Valverde, esto es un avión! ¡Sale Valverde, esto es un avión! ¡Sale Valverde, esto es un avión! ¡Chuta Valverde!
¡Qué golazo! Golazo de Fede Valverde, que vivió así.
No sé, yo corrí, empecé a ver camiseta roja y trataba de sacármelo de encima y seguir corriendo. Y bueno, cuando vi que uno de blanco picaba y me dejaba el espacio por dentro, aproveché.
52 metros.
No está mal.
Carlos, hay relato de la victoria del Real Madrid.
Pues corre una victoria del Madrid a base de golazos. Golazo el de Valverde tras recorrer 50 metros y soltar un trayazo al final de la primera parte. Eso sí, igualando el gol de Muriqui, que puso en muchos aprietos al Madrid en la primera parte. Golazo el de Vinicius tras un control increíble del brasileño y una definición brillante. Golazo el de Rodrigo, que hizo la jugada de la tarde yéndose de todos y resolviendo ante el portero. Y gol de Rüdiger tras rematar una falta impecable lanzada por Toni Kroos. 4-1 corro, además resumiendo sin Benzema, lo que no deja de ser una gran noticia para el conjunto blanco.
Valverde, Rodrigo y otros dos nombres propios. El primero, el de Vinicius, gol y lucha con los rivales, Melchor Ruiz.
Bueno, es el debate que le acompaña a Vinicius desde que aterrizó en el Real Madrid. La dureza en los marcajes a Vini se repite en cada partido y ayer, desde luego, no fue una excepción. Con entradas duras, provocaciones verbales desde el inicio y no solo de su marcador Mafeo, sino de otros rivales, incluso desde el banquillo. El pecado de Vinicius es que no solo no se arruga, sino que responde regateando más si cabe o recordándole al árbitro el número de faltas que le han hecho. Sus compañeros tratan de arroparle para que evite sus enfrentamientos con rivales y, como en el caso de ayer, con Aguirre, el técnico del Mallorca, y por su parte, Carlo Ancelotti dice que son cosas del fútbol y que Vini, eso sí, tiene que seguir aprendiendo en estas situaciones.
Vinicius tiene, como he dicho antes, una calidad extraordinaria. Es normal, absolutamente normal, que los rivales se cuidan mucho de él. Lo empujan un poco más, son un poco más agresivos de lo normal, pero esto es por el talento y la calidad de Vinicius. Vinicius no tiene que cambiar nada de su actitud, en el sentido que me parece que respeta mucho a los árbitros, es también los rivales. Los rivales, eso no lo hace, tiene que hacerlo. Respetar al árbitro y los rivales.
Y el otro nombre propio, Arantxa Rodríguez, es el de Asensio y su suplencia.
Cuando David Ancelotti indicó a Marco Asensio y a Mariano el final del calentamiento y que por tanto no iban a meter el cambio que le quedaba al Real Madrid en la ventana de la sustitución de Carvajal por Lucas Vázquez, el mallorquín no ocultó su malestar al dirigirse al banquillo. Antes de sentarse, tiró el peto con el que había realizado el calentamiento y lanzó una patada al aire en señal de disconformidad. Ancelotti, lejos de enojarse, se mostró comprensivo con Marco Asensio en la sala de prensa.
Asensio está enfadado, estoy de acuerdo con él. Normal enfadarse significa que quiere jugar, esto es lo importante. Es claro que en este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla, esto lo tengo en cuenta, porque para nosotros Marco es un jugador importante, entonces totalmente de acuerdo con su enfado, no pasa nada.
Lo próximo del Real Madrid, el miércoles Liga de Campeones, Real Madrid, Leipzig, y mañana en Alemania el Barça y el Atlético de Madrid. Allí está ya el Barcelona en Múnich para jugar contra el Bayern. Allí está Lewandowski, Elena Condis.
Día soleado, magnífico aquí en Múnich, 22 grados de temperatura. Cromos y fotos de Lewandowski a la llegada de la expedición al hotel de concentración. Ha pasado de ser el verdugo al gran aliado del Barça. Mañana en el Allianz Arena habrá 1.500 culés. Ha cambiado el estado de ánimo de sus aficionados y ahora ven al Barça capaz de plantarle cara al Bayern aquí en Múnich, donde nunca han ganado en 6 visitas. La previa hoy a las 7 de la tarde, entrenamiento en el Allianz. Un poquito antes, a las 6 y cuarto, hablarán Xavi Araujo en sala de prensa.
Y con el Bayern de Múnich está Manolo Oliveros. Acaba de ser la rueda de prensa, Manolo, de Nagelsmann.
Así es, buenas tardes. Corro desde la Allianz Arena, donde mucha parte de las inquietudes han girado en torno a Lewandowski y las dudas del Bayern en la Bundesliga. Te cuento rápidamente, Nagelsmann no esconde que Upamecano tiene más opciones que De Ligt para formar pareja con Luis Hernández en la defensa, o que Savitzer está por delante de Goretzka en el centro del campo. Y la COPE ha preguntado directamente a Nagelsmann si ve a Levy, como le llaman aquí, muchos años a un alto nivel, y si es capaz de decirme cuántos goles marcará el polaco esta temporada.
No sé cuántos años podrá seguir manteniendo este nivel. Al final, él ha marcado más de 40 goles por temporada y creo que puede seguir marcando muchos goles ahora. Es un jugador que tiene gol y que conserva la misma energía. Ha construido una carrera como goleador. Son muchos años los que lleva y seguirá marcando goles ahora en la Liga Española.
Y en Alemania, en Colonia, está el Atlético de Madrid y Antonio Ruiz. ¿Con quién ha llegado Simeone hasta Alemania, Antonio?
Hace aproximadamente 40 minutos ha llegado la expedición del Atlético de Madrid, que incluye varias bajas, unas esperadas como la de Savic y Reguilón, y otras menos esperadas como la de Jiménez, que tuvo problemas musculares el otro día frente al Celta, y como la de Tomás Lemar también, con algún problemilla menor, pero que le ha impedido venir en esta expedición. Ojo, porque todos los focos están puestos en Jan Oblak. Esta tarde se va a probar, pero parece que no tendría mayor problema para jugar mañana. Esta tarde a las 6 habla el Cholo y luego último entrenamiento en el Valle Arena.
Y el miércoles el Sevilla, que ganó este sábado al Español, juega en Dinamarca contra el Copenhague. Calma antes de la Liga de Campeones, Víctor Fernández.
Sí, sin duda, la victoria ante el Español ha traído cierta calma a un Sevilla que meditaba hace tan solo unos días incluso la destitución del entrenador Julen Lopetegui. Con el triunfo, el técnico Lopetegui gana tiempo, sin duda, y calma para preparar, como comentas, Corro, el partido del miércoles en Copenhague. Isco y los canteranos Carmona y Quique Sala salieron muy reforzados del partido. Hacía mucho tiempo que Isco no jugaba 90 minutos y jugó un partido espléndido. El Sevilla viaja mañana con la novedad en la lista del regreso de Papu por Oliver Torres, que no está inscrito en la Liga de Campeones.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
El partido de las 9 lo ganó el Betis. Betis 1, Villarreal 0.
Luis Enrique Rodríguez. La pone al segundo palo y aparece Rodri, el chaval.
Andrés Ocaña, el Betis es tercero. Hoy hemos conocido la grave lesión de Juanmi, ¿no?
Sí, sigue siendo el Betis una de las sensaciones del comienzo de la temporada. Ayer dijo Emery que Pellegrini era el mejor entrenador del mundo y lo demuestra cada semana en el terreno de juego. La mala noticia, que Juanmi tiene roto un ligamento del tobillo y afectado el otro, y que los 5 o 6 meses de recuperación no se los quita a nadie.
El Villarreal es cuarto en la Liga, pero ayer perdió con el Betis y estamos pendientes de Gerard Moreno, que también se lesionó, Juan, igual.
Pues no pudo terminar el partido de ayer ante el Betis, Corro, por un problema muscular, sintió molestias en los isquios de la pierna izquierda y tras lo que ya sufrió la temporada pasada decidió no continuar en el partido. Mañana le van a realizar las pruebas y se conocerá el alcance de la lesión.
El Athletic de Bilbao ganó en Elche 4-1.
Mira, Kevin Berenguer, se ha colado entre todos. Berenguer en todo el área, al centro. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao, quinto en la Liga.
Sí, y está sabiendo demostrar, en este caso, una inusual capacidad y acierto goleador a domicilio. Ayer ante el Elche resolvió en la primera mitad, en un partido en el que brilló el pequeño de los Williams con un auténtico golazo y en el que Íñigo Martínez disputó sus primeros minutos de la temporada.
Y atención, que el Elche es penúltimo, tan solo suma un punto de 15, Jero Tormo.
4 derrotas en 5 partidos, zona de descenso y sobre todo una imagen bochornosa en una primera parte en donde se salió goleado 0-4, tanto que Francisco destacaba que en la segunda mitad lo que había que hacer era defender el orgullo del club. Un técnico que empieza a estar cuestionado de puertas hacia afuera. Su vestuario le refuerza y es que Fidel Chávez hace autocrítica, asume culpas y sobre todo destaca que el entrenador no es responsable de la imagen que está ofreciendo el equipo.
Una de las primeras partes más duras que he recibido en mi carrera y la verdad que todos estamos bastante fastidiados. Difícil de explicar, creo que poco que hablar y más trabajar en lo que nos queda por hacer. Si se hubiesen podido cambiar 25, se hubiesen cambiado 25 jugadores y la verdad que poca culpa tiene el entrenador en este caso, ¿no? Yo creo que se ha visto en el campo que nosotros, los que hemos salido al campo, no hemos estado a la altura y no es cuestión de entrenador.
Y el Getafe le ganó 2-1 a la Real Sociedad.
La falta y está preparada, Baines Unal, ¡qué gol!
Santi Duque, primera victoria de los de Quique.
Felicidad, Corro, al sur de Madrid para los chicos de Quique, que suman 3 puntos que les hacen coger aire en la zona caliente. Todo gracias a una buena actuación coral y a un sensacional Enes Unal, que marcó de falta uno de los goles de la jornada y que asistió a la ña para hacer el segundo. El turco ya suma 2 dianas y parece dispuesto a perseguir los 16 de la pasada campaña. El que no pudo anotar fue Borja Mayoral, que fue objeto de un polémico penalti que luego no pudo transformar. Al término del partido, Quique reconocía el sufrimiento, pero se mostraba feliz.
Nos ha costado, sinceramente, nos ha costado unos cuantos partidos, pero creo que es el camino. Los chicos estaban súper contentos, han hecho un súper esfuerzo, hemos jugado contra un gran equipo, muy buen equipo, y ha merecido la pena. Han pasado muchas cosas durante el partido, ha sido una montaña rusa de emociones, pero estamos muy satisfechos por el resultado final.
Dos noticias más de primera. En Valencia, después de la grave lesión de Chauma Domínguez, ¿quién está probando en el Valencia? Rafa Villarejo.
Yago Herrerín estará a prueba toda la semana en Valencia. El club busca, como decías, un portero para suplir la baja de larga duración de Chaume con el cruzado roto. Solo podía acudir a un guardameta que estuviera sin equipo. Herrerín se desvinculó en mayo con el Al Raed de la Liga Árabe y desde entonces estaba inactivo. El Valencia buscaba un portero con experiencia y rápida adaptación. Ahora Gattuso decide si encaja en su vestuario.
Y hoy se completa la quinta jornada de Liga con el partido Almería-Osasuna a las 9 de la noche y con estas noticias, Jordi Folqué.
En el Pau Gasol Stadium de Almería cierran la jornada la Unión Deportiva Almería y Osasuna, con dudas propias y del rival. En los rojiblancos, ¿quién va a ocupar la posición de pivote con la baja de César de la Hoz y la duda de Íñigo Guaras, y si va a jugar con tres o con dos centrales Rubi en este encuentro ante un Osasuna que tiene la baja de Aymar Oroz, que estaba siendo la revelación en este comienzo de temporada buscando su primera victoria a domicilio?
En un momento, la crónica de segunda.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Situamos la jornada en segunda división, Javier Fernández.
Pues corre esta jornada, nos deja las primeras victorias del Racing de Santander, que ganó en Gijón al Sporting, y del Ibiza, además de los triunfos de Las Palmas, Alavés, Cartagena, Levante, Zaragoza y Huesca. Se quedan en puestos de descenso el Leganés, el Málaga y el Racing con 3 puntos y el Mirandés con 2. El líder momentáneo es Las Palmas con 11, seguido del Alavés con los mismos, y en playoffs de ascenso se sitúan el Albacete con 10, igual que el Granada y el Levante, y el Burgos con 9. Y hoy se cierra la jornada con el Eibar-Granada, donde los nazarís pueden ponerse líderes si ganan en Ipurúa.
Ya saben que no ha habido jornada femenina en la Liga por huelga de las árbitras. Hoy han hablado. ¿Qué reivindican y qué han dicho, Andrea Peleaiz?
Han asegurado que el parón es exclusivamente decisión suya, que no son marionetas de nadie. Datan el inicio de las negociaciones en el 27 de junio. Afirman que no se van a sentar esta tarde con la Liga por ser ilegal negociar sin la Federación y por haber recibido amenazas y denuncias. Esta tarde a las 5 va a comparecer la presidenta de la Liga en el CSD. Tras esta rueda de prensa escuchamos a Huerta de Aza, Guadalupe Porras y Frías Acedo.
La decisión de parar ha sido exclusivamente nuestra, así que no recibimos órdenes de nadie.
La sexta parte de lo que se cobra en primera división masculina, la tercera parte de lo que se cobra en segunda división masculina. 300.000 en primera división, 145 en segunda división.
¿Usted cree que nosotras vamos a sentarnos a negociar con alguien que nos está denunciando? Lleva toda la semana amenazando.
He visto muchos titulares de vergüenza, ridículo. Vergüenza y ridículo es que tengamos que estar a día de hoy aquí reclamando las condiciones que estamos reclamando, que son unos mínimos.
Noticias de la Fórmula 1 del Gran Premio de Italia. Ganó Verstappen, se retiró Fernando Alonso. Carlos Sainz cuarto, Carlos Miquel.
Puede ser campeón Verstappen ya en la próxima carrera de Singapur con un octavo y vuelta rápida, o con un noveno de su rival, de Charles Leclerc. Y es que quinto triunfo consecutivo, lo tuvo todo, lo hizo muy fácil. Gran remontada de Carlos Sainz, salía 18º, terminaba 4º. Mala suerte de Fernando Alonso, se rompió el motor de su Alpine cuando estaba en la 6ª posición. Le preguntamos a Carlos Sainz si en ese bochornoso final fueron incapaces de sacar un coche en 6 vueltas y la carrera acabó en coche de seguridad, ¿hubieras logrado el podio?
Sí, yo creo que sí. No es por tirármelas de que lo hacía, pero con el ritmo que tenía y con la rueda nueva soft que tenía, George tenía una usada, el podium yo creo estaba ahí al alcance, e incluso algo más, porque me hubiese metido en la pelea con Charles y Max un par de vueltas.
Ahora el baloncesto, el europeo, porque Pilar Casado, mañana España, 5:15, nos jugamos el pase a semis contra Finlandia.
Y en apenas hora y 10 minutos tiene programada la sesión de entrenamiento Sergio Scariolo en el escenario de los cuartos, el Mercedes-Benz Arena de Berlín. Los jugadores, tras ganar a Lituania, dispusieron ayer de algunas horas libres para estar con las familias. Finlandia entrenará después de España tras eliminar a Croacia con una estratosférica actuación. Otra más de Lauri Markkanen, 43 puntos y 9 rebotes en la victoria de Finlandia.
Noticia en octavos, cayó Serbia. Estos son los otros tres cuartos. Grecia, Alemania, Eslovenia, Polonia y Francia, Italia. Ahora la Vuelta a España. Eric Frader, resumimos, el podio. ¿Cómo terminó ayer la etapa y qué ha pasado durante esta Vuelta a España?
El colombiano del UAE, Sebastián Molano, ganó el último sprint que dio paso a la imposición a los 22 años de la roja definitiva de la Vuelta a Renko-Benepul, que ha cerrado muchas bocas, demostrando que también puede ser un ciclista de 3 semanas y siendo el primer belga en ganar una grande en 44 años. En el podio le secundaron Enric Mas, tercera vez segundo, y Juan Ayuso, tercero en su primera participación, todavía con 19 años. Ellos, junto a Carlos Rodríguez y las victorias de Jesús Herrada y un Marc Soler soberbio durante las 3 semanas que rompían una larga sequía, han sellado una vuelta muy interesante para el ciclismo español en el día en el que se escenificó el adiós, paseo triunfal y manteo incluido de Alejandro Valverde.
Y Quique Iglesias, España ya tiene lista para el Mundial.
Es la lista que adelantó Eric Frade hace unos días en la vuelta en COPE de Pascual Montparler para los Mundiales de Australia que arrancan la próxima semana. Por España liderarán Juan Ayuso y Marc Soler, además de Urco Berrade, Rugy Adrià, Jesús Ezquerra, Edu Prades, Gotzón Martín y Oier Lazcano, el único Movistar que va a también participar en la crono individual. El sistema de puntos hace que los mejores corredores españoles hayan renunciado a participar con España en Australia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Madrid en agosto. No todos pueden decir lo que es disfrutar de agosto en Madrid, pero si por trabajo o vacaciones estás en Madrid, no puedes dejar de venir a Atrapallada, un clásico de la auténtica y verdadera cocina gallega en la capital. Su pulpo, sus arroces, sus mariscos y qué postres. En Paseo de las Acacias 12, junto a Embajadores. Atrapallada. Déjate seducir.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas, Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
Bueno, pues pasa el tenis, ¿no?
Carlitos Alcaraz.
Y no solamente Alcaraz, el tenis español en general, que ayer estuve contando, por ejemplo, desde el año 93, es decir, los últimos 30 años, qué países habían conseguido más Grand Slam en el tenis individual masculino. Y evidentemente es España, con 28 títulos por delante de países como Estados Unidos, Serbia, Suiza, tal. O sea que el tenis español, gracias a todos estos chicos, es la primera potencia del tenis.
O sea, como no tienes suficiente con hacer palitos en el fútbol, haces palitos,
sí,
en el tenis, ¿no?
Son inquietudes que tengo de vez en cuando. Ayer me puse a contar eso.
Entonces, ¿qué preguntamos esta semana?
Pues tiene que buscar los oyentes esta semana un tenista español, un tenista varón, un chico.
Un hombre tenista español.
Que son los protagonistas en estos 30 años. Y es un tenista que nunca ganó ningún Grand Slam, ni nunca consiguió grandes resultados en los grandes torneos, pero es uno de esos que hicieron esa armada tan conocida en el mundo entero.
O sea, por ejemplo, un amigo de Angelito, Nico Almagro, ¿no? Por ejemplo, podemos poner, ¿no?
Hombre, por supuesto, sí, sí.
Murciano también.
Murciano. Nunca ganó un Grand Slam. Nunca tuvo grandes como resultados.
Como sea, ese tienes que cambiarlo ya.
Pero no es.
Has dicho de los últimos 30 años, ¿no?
Sí, claro.
Vale, perfecto. Muy bien, buscamos, viendo lo que ha hecho Charlie, Carlitos, Carlos, Don Carlos, un tenista español que no ha ganado un Grand Slam. Has dicho, no ha ganado un Grand Slam y...
Que no ha tenido grandes resultados.
Y no ha tenido grandes resultados. Que hay otros grandes, que sí han estado a la sombra de los grandes españoles. Muy bien, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, pues sí, el final del partido y la alegría de que ver ganar a Carlos Alcaraz.
Yo creo que hay deportistas que te traen hacia un deporte. Y este mola mucho sus partidos. Es que molan mucho. No es una cosa normal. Aparte ya de que la alegría que tengamos de que haya ganado y el más joven de los tiempos, de número uno del mundo. Es que su manera de jugar es muy... te contagie.
Es que los que hemos jugado a este deporte, en el vestuario uno siente cuando hay uno diferente, se siente.
Es esto lo que digo.
No se sabe por qué, no solo es que gane, o es la forma de ganar. Cuando tenía 16 años ya se veía que era diferente. Le hace estar en otro nivel de jugadores.
Es un poco irreverente en la forma de jugar, contracultural, distinto, nada cuadriculado.
Sí, no, es un...
Echado para adelante, pero no que te molesta. No es la chulería esa que dices que este tío que sobrado va, ¿no? Es otra cosa, es una frescura única, ¿no?
Tiene esas dos cosas del el caballo desbocado, pero luego tiene lo que me gusta llamarle a mí esa humilde soberbia, ¿no? Hay que ser medio humilde, medio soberbio para ser un gran campeón en un deporte individual.
Yo quiero recordaros que hace 2 años aproximadamente todos decíamos que nos venía un nubarrón negro en el mundo del tenis.
Sí,
que Angelito porque nadie veía...
Cómo me gusta Tomás Carbonell comentando el tenis en la cadena COPE. Bueno, Carlos Alcaraz, gran noticia, hay que escuchar esta noche el partidazo. Y ahora la pregunta que hacemos en @deportes Cope, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy, corro por Vinicius, si provoca o le provocan. Estamos cerquita Vinicius. De 2.500 votos y de momento el 52% dice que Vinicius provoca.
Provoca Vinicius para el 52%. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que no hay tiempo que perder. Resumen rápido de lo que ha pasado el fin de semana. Han ganado los 4 de primera, que no suele pasar muchas veces. Ganó el Madrid, ganó el Atlético de Madrid, los dos metiendo 4. Ganó el Rayo Vallecano. Vaya lío con lo de Martín Presa. Está aquí Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Muy buenas,
Corro. Te incorporas a los deportes COPE del mediodía. Sí, ¿pero sí, qué sí. pasa?
Ya no madrugo, ya no voy a entrar. A la radio no puedo venir en pijama.
¿A quién le arda el marrón ahora?
A Bruno Casar.
Bruno Casar, hombre, será famoso. La escucha mucha gente por la mañana. Bueno, vaya lío, Martín Presa, la gente de RDT. ¿Se ha firmado lo de RDT o todavía no?
Está al caer.
Está al caer. Recuerden que hasta el 1 de enero no puede jugar. Pero está al caer la firma de RDT. ¿Cuántos kilos le va a costar al Rayo?
Le va a costar en torno a 11-12, incluyendo ya variables.
11 o 12 millones. Tenía 70 de cláusula, ¿no? 70 millones
sí,
de euros.
Sí, sí.
¿Cómo ha bajado el precio de un RDT? Bueno, RDT jugará en el Rayo, volverá al Rayo Vallecano. Digo que ganó también el Getafe, primera victoria. Vaya golazo de Enes Unal, vaya gol bueno también de Aleñá, 2-1. La noticia del día se produjo allí, ¿eh? Se ha conocido en San Sebastián que Umar Sadiq se pierde lo que queda de temporada. Rotura de la rodilla, cruzado, muy mala noticia, el fichaje estrella, el más caro en la historia de la Real, se lesiona, a ver si la Real puede incorporar algún jugador más. Y en segunda, Santi Duque, el Lega perdió contra Las Palmas, ¿eh? Contra Las Palmas se puede perder.
Sí, pero mal asunto, ¿eh?
¿Mal asunto?
4 derrotas y 1 victoria en 5 jornadas. ¿Eh?
¿Y Diáquez, ese del entrenador?
Sí, pero no creo que nadie se vaya a poner nervioso ya en ese tema, pero hombre, es un muy mal inicio del Leganés, otra vez, como lo llamamos.
Bueno, hay tiempo, en segunda siempre hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo en primera, imagínate en segunda.
Firmo la permanencia.
Firmo la permanencia. Bueno, vamos a ver. Bueno, está Guille Euskiano, Guest Star. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola a todos.
Vamos a toda pastilla, que tenemos un montón de publi hoy. Está Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, muy buenas.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha, ¿qué
hola,
tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, hay un nombre propio en el Real Madrid después de la victoria, que es Vinicius, curiosamente, que es uno de los hombres de la temporada. Vinicius, ayer hizo un gol, un buen gol, y se ha convertido en noticia por la provocación o la no provocación de Vinicius. Ahora lo hablamos antes, un apunte del partido. Vaya golazo de Valverde, de Fede Valverde. Guille, ¿qué dices de Fede Valverde? Que es un futbolista que incluso dudó de que tuviera sitio en algún momento en el Real Madrid, se ha convertido en imprescindible.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay una serie de jugadores en el Madrid que han crecido muchísimo, para algunos quizá de forma inesperada, pero desde luego se han convertido de suplentes de lujo o de jugadores de secundarios en la plantilla a actores principales y están dispuestos para asumir el liderazgo cuando se vayan los veteranos, Modric, Kroos, Benzema, y eso no es nada fácil hacerlo en el Madrid, porque se puede ser un buen jugador de equipo, pero transformarse en un jugador total, como lo están demostrando Vinicius, Rodrigo y Valverde, me parece que es una gran noticia. Es un jugador
tremendo en lo físico, en lo técnico, jugador de equipo, jugador comprometido, un 10.
Yo a este le meto en el Black Power, ¿eh? Es blanco, pero le meto en el Black Power porque es impresionante la capacidad, dijo Ancelotti, es un atleta. Recuerdo la secuencia del año pasado. El año pasado es el centro del campo histórico, los tres Casemiro, Modric, Kroos, jugando Asensio, la secuencia de luego jugando Rodrigo y termina jugando Valverde. Bueno, Fede Valverde, Melchor y Arancha, que se ha convertido en un clásico, en un imprescindible de este equipo, ¿eh?
Sin duda alguna, pieza fundamental, y qué buen ojo ha tenido el Real Madrid desde hace
años. 5, ¿no? 5 kilos costó, ¿no?
Planificar, sí, recordemos que llegó muy jovencito.
Oye, este jugó en el Deportivo de La Coruña, ¿eh? Jugó en el Deportivo de La Coruña.
Jugó desde Uruguay al Real Madrid Castilla, se fue un año cedido al Depor, regresó, y ni te quiero recordar lo que se decía cuando se hablaba de que recuperaba el Real Madrid a Valverde, por eso digo...
No pase facturita, Melchor, no, está todo el día con el talonario ahí, facturita.
Hay que recordar las cosas, que el Real Madrid ha hecho muy bien las cosas en la transición del centro del campo, y uno de ellos es, sin duda alguna, Fede Valverde, que por méritos propios... pues se ha ganado la titularidad en este
Hay un momento en el que duda, ¿eh? La temporada pasada dudó.
Factoría Calafat, uno más.
Juni Calafat, ¿no? El que trae a Vinicius, a Rodrigo.
Y ayer tuvo suerte con ese disparo que lo está intentando muchísimas veces, que ya era hora de que le entrara, porque hay que decir que es el que, de toda la plantilla, el que dispara con más potencia, ¿eh? Según los datos que quedan recogidos por los analistas,
los tácticos, fisios, y técnicos,
sí,
¿no?
Todos los datos técnicos, es el que más dispara, y por eso Ancelotti desde hace tiempo le insistió mucho en que probara más el disparo. Y ha dado unos datos, Paco, decía que antes lo hacía media vez cada partido, ¿no? O sea, una vez cada dos partidos, y que ahora lo hace una y media cada partido. Sí,
ha cambiado la vida de Fede Valverde.
Hay una apuesta de Carlo Ancelotti con Fede Valverde, ¿sí?, sobre el número de goles que tiene que marcar esta temporada.
¿Y cuántos le ha dicho?
A partir, ¿sabes?, de 8 goles, ¿paga uno o paga el otro?
8 goles habrá dicho...
Ha aceptado la apuesta Valverde, claro.
Ha dicho que va a meter más de 8 goles, ¿no?
Si marca menos, paga Valverde. Si marca más, paga Ancelotti.
Bueno, pues debería ser al revés, ¿no? Porque debería estar más subido Valverde y decir, oye, que voy a marcar más de 8.
Hombre, 8 goles son muchos goles, goles para un centrocampista.
8 en toda la temporada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Liga de Campeones y Copa,
sí,
¿no?
Sí. Bueno. Es que parece que, claro, que hacer un gol es como churros, pero hacer 8 goles...
Hablando del gol de Valverde... me parece espectacular, además es el que rompe, es un momento clave en la recta final del primer tiempo, iguala el partido, pero a mí la jugada que hace Rodrigo, la calidad y los dribbling, dejando sentado en el área a dos jugadores y marcando, me parece incluso de mayor dificultad.
Ese es el segundo nombre propio, que es Rodrigo, que va a jugar muchísimo este año. Gran noticia, porque es evidente que sin Benzema, ya sabemos lo que le pasaba al Real Madrid el año pasado, pero este año, de repente, 4 goles en un partido que no estaba Benzema, es una buena noticia.
7-2.
Vamos a ver qué pasa contra el Leipzig, ¿no? Y contra el Atlético de Madrid, que es el partido así más importante de los que tiene.
Contra el Leipzig vuelve a jugar Eden Hazard.
Eden Hazard contra el Leipzig, ¿no pone a Rodrigo?
Yo tengo mis
Rodrigo puede jugar también.
Yo creo que va a jugar Rodrigo de falso 9.
De falso, sí. Yo creo
tanto
que,
en los dos partidos.
Yo creo que es el debate ese, bueno, ¿no? Ya, es el debate.
Pero eso, bueno, hablamos mañana.
No, es que se ha centrado mucho la gente, muy rápidamente, que como la primera parte Eden Hazard no pudo brillar, como tampoco lo hizo el resto de jugadores del primer equipo, porque se estrellaron con la muralla del Mallorca, en la segunda ya se produjo más huecos y ahí ya los aprovechó la velocidad y la movilidad de Rodrigo.
Bueno, 3-4 minutos para hablar de Vinicius, que es el otro tema, porque Vinicius, ya, este no es un tema de esta temporada, es un tema que arrastra de la temporada pasada, especialmente un partido contra el Mallorca, y ya empieza a ser un debate, se planteó la temporada pasada, si provocaba o le provocaban, pero ahora definitivamente ha estallado este caso de Vinicius, viendo lo que le ha pasado en el partido contra el Mallorca. Recuerdo el partido del año pasado contra el Atleti, y luego que se habló bastante también, además del de Mallorca. ¿Qué dices tú sobre el comportamiento extrafutbolístico de Vinicius? Que el futbolístico está fuera de toda duda, Guille.
Sí, el futbolístico creo que es el jugador que más ha mejorado en Europa en el último año. Del extrafutbolístico quiero decir dos cosas. Una, que la naturaleza es la naturaleza. No se puede pretender que Vinicius sea Pedri o Asensio, jugadores más sobrios, para lo bueno y para lo malo. Y eso es cierto, que va en su naturaleza. Pero creo que sí que se le puede educar en que hay ciertos códigos que no debe superar. Yo creo que se le pega mucho, creo que se le provoca, pero la grandeza de un jugador es no entrar en esas provocaciones y estar centrado en el partido, donde él decía, en lo futbolístico ha mejorado, creo que como nadie en el fútbol europeo. Así que me mantengo un poco en el medio. Creo que no se le puede cambiar, pero sí que tiene que intentar corregir esos bailecitos, o el estar pendiente de la grada, o el hablar con un entrenador, te diga lo que te diga. Creo que ahí los jugadores veteranos que tiene el Madrid o su entrenador pueden ser un gran ejemplo para irle corrigiendo emergiendo poco a poco sin perder la esencia de ser brasileño, de ser un jugador atrevido y de ser un jugador al que le gusta el fútbol entendido como un espectáculo.
Hay un montón de imágenes de ayer que se van a ver durante el día, de las cámaras, de las NGs que tienen cada televisión, en las que se ve su enfrentamiento con Maffeo, con Raillo, con Aguirre, que parece que es un poco así el más potente. Al margen de lo que pasara ayer, Melchor Arancha, en el club, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a Vinicius? O si le dejan andar y que pase lo que pase. Yo creo que hay un reconducimiento de la situación por parte de los compañeros y de Ancelotti, que le están dando mensajes y se vieron claramente ayer.
Que no entre al trapo de las provocaciones, ni físicas ni verbales, porque hay que decir que desde el principio del partido hasta el último minuto son provocaciones continuas al brasileño, tanto de lo que se habla como de las entradas durísimas, no solo del marcador, sino de los que hacen cobertura, defensas, etcétera, etcétera, como vimos en el día de ayer. Para mí, si es un provocador el llevar un peligro constante, el encarar continuamente, el regatear...
Más Melchor, os pregunto, por favor, si el club les dice algo, ¿le dice algo?
No, simplemente que trate de evitar entrar al trapo de las provocaciones, ya sean físicas o verbales, pero en su carácter va la personalidad que tiene en el terreno de juego.
Ancelotti insiste mucho en que tenga respeto hacia todos, que entiende que le provocan constantemente. Ayer, de hecho, déjame que cuente que cuando Vinicius va al banquillo del Mallorca y hay ese enfrentamiento es porque está constantemente el banquillo del Mallorca diciendo partirle, paradle, y él lo escucha y llega un momento que se calienta tanto que va al banquillo a decir que dejen de decir eso porque...
¿Eso quién? ¿Javier Aguirre?
El banquillo. Dicen el banquillo, que el banquillo, desde el banquillo él escucha sus gritos y Vini, como está enfadado, Vini va al banquillo a decir que dejen de ir a por él, ¿no? Porque se siente un poco perseguido por alguno de los jugadores. Además, se vio perfectamente en el campo, como hay un momento que tanto Raillo como Maffeo parece que están más pendientes de molestar a Vinicius que o de provocarle, porque saben que en cualquier momento puede pues soltar alguna, que del partido. Bueno, dicho esto, evidentemente, ya Ancelotti, el año pasado, cuando tuvo esos episodios, habló con él y le pidió que siempre actuara con el respeto, pero también en el club entienden que es que le pegan mucho y que ahí el que tiene que poner un límite siempre es el colegiado, porque si el colegiado en la primera que pega o en la segunda que pega o en la tercera saca una tarjeta o amonesta o advierte al defensa, pues luego no va a obligar a que Vinicius en un momento dado pueda salirse de madre. Yo creo que al final
se va a seguir hablando, evidentemente, porque Vinicius tiene un comportamiento y no se lo va a cambiar al siguiente día, pero que tenga cuidado porque hay muchos jugadores que le van a buscar las vueltas y él también tiene esa capacidad, ¿no?, de retar a los jugadores.
Ahí no se arruga nunca.
Se vio alguna escena también que retaba un poco a Raillo y a Maffeo, ven aquí y tal, no sé qué. O sea que hay un comportamiento ahí que tiene que vigilar.
Pero siempre previo
a
que él siente que se siente perseguido y que le dan. Entonces, el Ancelotti considera que lo justo, o en el club considera que lo justo es que se ponga freno a eso antes de evitar que se caliente Vinicius y que encima se pierda a Vinicius, porque en una de estas pues habrá un árbitro que también le saque una tarjeta por entrar a las provocaciones.
Recuerdo en el primer partido ante el Atlético de Madrid, en el Real Madrid-Castilla, le mordieron la cabeza.
Sí,
o sea, es alucinante desde que ha llegado. Es su forma de jugar. Yo no lo veo como una provocación. Lo que es una provocación es estar dándole continuamente desde el minuto uno.
El otro nombre propio es Marco Asensio, que sin jugar es noticia porque después de ver que no iba a salir al campo, tiró el peto. Dijo Ancelotti después del partido que toma nota, que entiende el cabreo. Bueno, es una fórmula de no entrar en conflicto con Marco Asensio. Es evidente que de momento no tiene minutos. Mañana el Leipzig y de eso hablaremos mañana. Así que Melchor, Arancha, hasta mañana.
Hasta mañana.
Guille, no te muevas, que vamos a Colonia con Antonio Ruiz y el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
Dispara tu carrera profesional con el máster en inglés de Vaughan, en horarios de mañana, mediodía o tarde. Descubre más en grupovaughan.com.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y...
91-308-5000.
Un viaje en el tiempo, en el mismo tren que hace más de un siglo unió Madrid con Aranjuez. Viaja como entonces, desde el Museo del Ferrocarril de Delicias hasta el Real Sitio y disfruta de una experiencia única. Súbete al Tren de la Fresa.
Trendelafresa.es.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Esta segunda ronda de la Liga de Campeones, la segunda jornada, es un triple duelo entre españoles y alemanes. El Real Madrid recibe al Leipzig el miércoles. El Bayern juega mañana contra el Barcelona en Múnich y mañana juega el Atlético de Madrid, el Leverkusen contra el Bayern Leverkusen. En Colonia está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Colonia, provincia de Málaga, porque desde que hemos llegado hace 28, 30 grados, un calor
qué bien, ¿no?
Insólito en esta
pues muy bien, lugar, ¿no? Porque uno cuando va a Alemania, pues además, sí, cuanto más calor haga, menos energía tienen que utilizar. Y como tenemos poca energía, pues hay que disfrutarlo.
Sí, sí.
Oye, lista, va Oblak y no van cuatro. De los cuatro que no van, Xavi, Jiménez, Lemar y Reguilón, ¿ha habido dos que son noticia?
Sí, los dos últimos, Jiménez y Lemar, Savic y Reguilón, ya sabíamos que eran baja, pero Jiménez y Lemar, que me parece que hasta esta hora el club no ha dado parte en médico de ambos, pero ya te digo que tienen los dos lesiones musculares de distinta índole. O sea, para que no hayan venido ni siquiera a probar o a tratarse e intentar algo, es porque los dos están fuera de combate.
Guille, Bayer Leverkusen, vienes contando que te parece que el Atlético de Madrid es más equipo que Leverkusen, que no ha empezado bien, ¿no?
Sí, lo primero, que aguante el tiempo, que llego mañana yo allí, Antonio, así que manténme el sol, que he visto
mañana
igual
lluvia,
he visto. Pero bueno, también la dan aquí en Madrid, o sea que... Sí, sí, el Leverkusen está muy mal, está penúltimo, de 8 partidos oficiales ha perdido 6 y ha empatado 1, pero bueno, estos equipos, igual que le pasa al Leipzig, el rival del Madrid, pueden mejorar en cualquier momento, porque jugadores de calidad tienen. Otra cosa es que por el momento no estén mostrando ese nivel, así que hoy por hoy yo diría que el Atleti es muy favorito, pero ya sabemos que luego en Alemania, con la gente apretando y con estos buenos jugadores, Diaby, Schick, Klosek, pueden aparecer en cualquier momento y complicarle el partido.
Antonio, son lugares comunes para el Atlético en la Champions, parece que repites uno siempre casi los mismos sitios, ¿no?
Sí, sí, además es el mismo lugar de concentración, porque estamos en Colonia y no en Leverkusen, no por nada, sino hay 15 kilómetros de distancia, pero el Atlético de Madrid siempre se aloja aquí en un hotel muy cerquita de la catedral de Colonia, así que vamos a ver, no le ha ido mal al Atlético de Madrid con el Leverkusen, con más o menos problemas, porque ha habido momentos en los que ha sufrido para eliminar al cuadro teutón, y yo tengo muchas ganas de ver esta tarde el entrenamiento para ver qué prueba o qué se sabe que prueba, porque el otro día hubo dos jugadores importantes como son Carrasco y João Félix que tuvieron una actitud medio rara y que al Cholo no le acabó de convencer. Vamos a ver si mete rotaciones de cara al derbi, que yo no lo creo, porque para él la Champions es la vida también, y vamos a ver qué once configura, porque tengo muchas ganas de
aquí
de...
la gran noticia sería que un día Griezmann aparezca de titular, sin duda, esa es la gran noticia.
No, descartamos.
De momento, ¿no?
Noticia de momento.
De momento, Griezmann no titular. Oye, es curioso que sigue saliendo en el 63 en la Liga. Es una cosa increíble.
Yo esto no lo había visto.
Además, es increíble.
Porque además hay una puesta en escena muy bonita, porque sale al 57 ya al banquillo, se cambia, en el 58 está a punto de salir, la jugada no acaba, y acaba saliendo siempre en el 63.
Es que aunque quisieras que fuera en el 63, a veces que no te lo permitiría por una jugada que no termina o que no sale el balón fuera.
Claro.
Bueno, él estaba preparado en el 58 el otro día, si fijaste. Y lo que pasa es que luego, hasta que salió el balón fuera... Sí.
Exacto.
Bueno, ha recuperado un poco el ánimo el Atlético de Madrid después de los 4 goles al Celta, ¿eh? Ha salido muy reforzado ese partido, lo dijo el Cholo. También dejó un mensaje ahí en la rueda de prensa final de que quien quiera entender esto como es, que lo entienda y tal, pero vamos a ver qué equipo pone contra el Bayer Leverkusen, ¿no, Antonio?
Sí, por eso te decía, ¿no? Que tengo mucha curiosidad por ver, porque vamos a ver, en las leyes, en las tablas de Simeone, hay máximas que son, por ejemplo, una, el campo paga. Y el campo sigue pagando, en el caso de algunos jugadores que se han ganado el puesto y otros que son vacas sagradas que, como no funcionen o como hagan cosas raras en el campo, el Cholo no va a dudar en sacarlos del 11. Lo que pasa es que mañana es un partido importante en el que tienen que jugar los importantes, los pesos pesados, ¿no? Vamos a ver esta tarde si rascamos el 11.
Muy bien, Antonio, pues te escucho por la tarde. Habla Simeone y un futbolista que elegirá el Atlético de Madrid antes de ese partido contra el Bayer Leverkusen, que se juega mañana a las 9 de la noche. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
El otro duelo madrileño-alemán que viene en Leipzig, después de la destitución de Domenico Tedesco y ese 3-0 al Dortmund, que esperamos para el partido del miércoles, Guille.
Bueno, un equipo reflotado. Yo creo que no estaba sacándole partido Tedesco. Me sorprendió la destitución porque al final había llegado el año pasado y había levantado al equipo, le había metido en Champions, había llegado a semifinales de la Europa League y sobre todo había ganado el primer título en la historia del club, la Copa. Entonces, bueno, empezó mal, pero yo creo que podía sacarlo. Al final tiene buenos jugadores. Ha reforzado el medio campo con Leimer y Schlager, dos jugadores más defensivos de lo que venía poniendo. Y luego arriba tiene tralla, ¿eh? Tiene Nkunku, Timo Werner, que se mueve mucho, y Szoboszlai, que tiene un disparo. No sé si visteis el gol que metió al Dortmund el fin de semana, pero es uno de los jugadores a vigilar por el Madrid, no porque participe mucho en el juego, sino por el disparo tremendo que tiene el húngaro. Una pena que se haya lesionado Dani Olmo, que era el que hacía jugar al equipo en la media punta, pero tiene sus peligros el Leipzig.
Hablando de eso, de la lesión de Dani Olmo, a ver qué lista hace Luis Enrique el viernes que viene, que tiene un montón de lesionados, sobre todo en el ataque, y a ver qué llama para el lateral izquierdo, que tiene ahí, pues, dudas, me imagino, Jordi Alba, que no está jugando, Gallá, que ha vuelto a jugar después de 4 partidos. Bueno, es una lista interesante. Guilla, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Lo siguiente es el Getafe, su primera victoria en primera, y la victoria del Rayo, y el lío de Martín Presa con el agente de RDT.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
El próximo miércoles Herrera en COPE te dejará buen sabor de boca con los mejores productos y la gastronomía de las villas de Madrid. Ven a ver el programa en directo al Museo Centro de Arte 2 de Mayo en la Avenida de la Constitución 23 de Móstoles, hasta completar aforo, con la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recuerda, el próximo miércoles Herrera en COPE en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas.
Primera victoria del Getafe, que la necesitaba como el comer. 2-1 frente a la Real Sociedad, un partido muy divertido.
Qué trabajada, qué sufrida, ¿no? Sobre todo en esos instantes finales con el cabezazo de Mikel Merino al larguero, pero verá que el Geta lo pudo solucionar antes. Primero en el gol de Munir, que fue fuera de juego por muy poquito, y luego en esa ocasión que tuvo Enes Unal. Menudo delantero Enes Unal, Corro. La primera temporada generó dudas. El año pasado hizo 16 goles, tardó en marcar el primero. Este año ya lleva 2, y vamos a ver, porque el Getafe se agarró ayer a él, a esa defensa otra vez de 5, en una muy buena actuación también de Aleñá, que aprovechó el envío de Enes Unal, con Borja Mayoral fallando ese penalti, que no sé cómo te pareció a ti.
Bueno, hay un contacto ahí, si lo pita, fue a verlo al VAR y sí, terminó pitándolo, hay un contacto y penalti. Bueno, lo falló y el partido empezó casi de nuevo. De Unal tengo que decir que para mí el mejor del Getafe, o sea, la lucha continua.
Claro, pero no solo el gol ni la asistencia.
Sí, la lucha continua, cómo se ve a todos los balones aéreos, lo que le da al equipo, es un jugador que el Getafe, por cierto, Gema contó que intentó casi venderlo durante el mercado de verano y no le salió, y se ha quedado en el Getafe y está dando un gran rendimiento después de la temporada pasada.
Son buenas noticias ayer, además, porque el Getafe había metido 2 goles en 4 partidos, ayer metió 2, había encajado Corro 11 goles en 4 partidos, ayer se quedó en ese gol de Brais Méndez, que parecía que no podía disfrutar el Getafe del segundo gol de Aleñá. Goles en momentos muy importantes, último minuto de la primera mitad, minuto 3 de la segunda parte, y luego ese sufrimiento final. Quique estaba encantado, dice que el vestuario está unido, que es una piña, todos por la labor. Ahora va el Getafe desde el parón a Pamplona, sábado a las 6:30, y luego recibe al Valladolid, Corro, después del parón de selecciones. Son 2 partidos, luego viene el Madrid, así que son 2 partidos en los que el Getafe debería, porque sigue en descenso a pesar de la victoria, debería sumar ahí puntitos de salvación.
Bueno, con esto de los goles, uno en el último minuto que fue 49-50, sí, y el otro que fue en el 3, claro, con las cosas nuevas que hay que meterlo en el ordenador, era antes el segundo gol que el primero, primer, porque salía 48-50. Gracias, Santi, hasta luego. Bueno, Ganga, hemos contado ya un poco lo de RDT, todavía no ha firmado, ¿no? Te las encuentro esta mañana en Vallecas,
sí,
¿no?
He ido a la Ciudad Deportiva, se decía ayer que podía incluso entrenar esta mañana, hoy había sesión para los jugadores lesionados y no ha ido RDT a entrenar, pero sí ha ido a última hora de la mañana a recoger a su hermano, que su hermano juega en el filial y ha aparecido allí con su coche, ha sido fugaz, muy rápido, RDT, que ha recogido a su hermano y se ha ido.
Del fin de semana queda la conversación de Paco y Fouto con Martín Presa, después de que el viernes se desvelara que hubo un incidente grave con el agente de RDT. Un cabezazo, según Martín Presa, que le fisuró la nariz. La imagen de Martín Presa pues es con un apósito puesto en la nariz y que pasó algo ahí realmente. Así lo contó en el tiempo de juego.
Me enfado yo, de hecho alto la voz, y digo cosas que pienso, las cuales quizás no son del agrado de las personas que las están escuchando, y eso lo admito, pero de decir lo que piensas o de estar enojados a hacer una acción tan cobarde. Estábamos de pie, muy acalorados, y fue un cabezazo, y son ataques, desde mi punto de vista, que los hacen los criminales. Ni inicié, ni lo combatí, ni contraataqué. Es decir, atacar con la cabeza a una persona que lleva gafas, lo primero es de un cobarde y de un mierda. Perdóname, es decir, porque soy un tío muy machito, pues me dice y nos batimos.
Nos batimos, se ha llamado mucho la atención esa palabra, que parece que estábamos en el siglo XVI o XVII, pero es cierto que es una cosa que ni se explica, no sé si RDT cuando llegue el momento, porque RDT fue testigo de
este acto. Sí, estaba en la reunión, ¿no?, junto a su padre, y bueno, incluso Presa dice que se meten por en medio para separar RDT y su padre.
¿Aquí qué ha pasado? Que lo medio dejó entrever Foto que estaba viendo una
las comisiones,
comisión, ¿no?
Sí, que fue Presa culpa que no se hiciera el fichaje a tiempo el último día de mercado, a las comisiones que se quería llevar la agencia. Cuando volvieron a llegar a ese punto el otro día en la reunión, cuando estaba ya todo pactado, vuelven a saltar las chispas y ocurre todo esto, que es dantesco, pero que va a acabar con Raúl de Tomás en el Rayo.
Tremendo,
que es lo más fuerte.
Es
de todo.
Una cosa surrealista. Bueno, del partido 2-1 frente al Valencia, muy bien el Rayo, ¿eh? Entró otra vez muy bien en el partido, con el gol de Isi muy rápido, ¿eh?
Sí, recupera otra vez esa imagen que nos tiene acostumbrados el Rayo, muy eléctrico, muy fuerte, va a muerte a todos los balones, y cuando se pone a ese ritmo es que hay muy pocos equipos que le igualen y que le compitan, y sobre todo en Vallecas, y como tú dices, con el gol de Isi, pues encarriló el partido.
Bueno, venía el Valencia después de meterle 5 al Getafe, y Gattuso vio frenada ahí su racha con la victoria del Rayo Vallecano. Gracias, Ganga, hasta
adiós,
luego.
Un abrazo.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es Manuel! ¡Vamos! Es Carlitos, está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, la cosa empezó con el golazo de Valverde y acabó con el ace de Carlitos. Ace, hace. Eso, así se hace. No había saludado a Casper cuando Nadal le felicitó. Un minuto tardó, o menos. Las comunicaciones entre Manacor y Nueva York son rapidísimas. Total, un himno a la alegría. Y para los de mi generación alrededores, una delicia. Carlitos nos asegura otros 15 años más de tenis, mañana, tarde o noche. O sea, compañía, no está pagado. Hemos ganado 3 de los 4 grandes este curso. Y ahora la Davis. ¡Qué maravilla! ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que sintonizan, que llega a sus oídos, que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena tarde.